4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras la aprobación en el Congreso del decreto sobre las medidas anticrisis, continúa la tensión entre el PSOE y sus socios de gobierno por el supuesto espionaje a más de 60 líderes independentistas. Para sacar adelante el texto sin el apoyo de Esquerra, el Ejecutivo prefirió negociar con Bildu antes que con el PP. Ahora los socialistas tratan de calmar la situación con los catalanes, a quienes necesita para gobernar. Para ello ha registrado la solicitud de comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, pero Moncloa se niega a entregar la cabeza de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que sigue recibiendo críticas desde el propio Ejecutivo. Ione Belarra es ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos.
El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias.
Por su parte, el PP insiste en sentarse a negociar y que el gobierno no lo haga con Bildu. En los populares también es noticia que Alberto Núñez Feijóo ya ha dimitido como presidente de la Xunta de Galicia y se ha despedido emocionado.
De Galicia aprendí que gobernar consiste en dialogar.
Tras 4 mayorías absolutas, Feijóo da paso al vicepresidente Alfonso Rueda hasta que venza la legislatura, que será durante los próximos 2 años. Y en Ucrania, la última hora pasa por el ataque con submarinos del Kremlin por primera vez desde el inicio del conflicto. La ofensiva rusa sobre el Donbás sigue con pocos avances mientras seguimos pendientes de la posible evacuación de civiles en Mariupol. Una de las prioridades señaladas por el secretario general de la ONU durante su visita a Kiev, en la que la capital fue atacada. Polina es profesora de español en la Universidad de Kiev y nos describe en COPE la situación de calma tensa.
Nosotros sentimos ya durante estos 2 meses, claro que los primeros días fueron muy, muy duros y claro que ahora estamos un poco más tranquilos porque creemos mucho en nuestras fuerzas armadas, en nuestra defensa. Kiev se guarda muy bien.
Y te cuento que los casos de hepatitis en nuestro país continúan ascendiendo. Ya son 22 los menores afectados en lo que va de año. En total, 166 en toda Europa. Sabemos que afecta a niños menores de 16 años. Los síntomas que deben ponernos en alerta nos los explica Vicente Carreño, que es presidente de la Fundación de Estudios Hepáticos.
74% de los pacientes, de los niños, tienen lo que se llama ictericia, es decir, ponerse lo blanco en los ojos, amarillo, o hacer orinas oscuras o de posición un poco más blanquecida. Entonces, en cuanto vean un signo de ese tipo, saben ya inmediatamente al hospital.
Mientras tanto, en cuanto a la pandemia, Sanidad ha notificado más de 62.000 nuevos contagios desde el martes, además de 229 fallecidos. La parte positiva es que siguen bajando los ingresos, tanto en UCI como en planta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid puede proclamarse hoy campeón de Liga. Edu Azagra.
A las 4:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu, los blancos buscarán su segundo título de la temporada. Les vale con empatar ante un español ya salvado y que no se juega nada. El 11 madridista estará plagado de rotaciones pensando en el importante partido de vuelta ante el Manchester City del próximo miércoles. En la previa del encuentro, el técnico del Real Madrid valoraba así si habrá celebración.
Si tenemos que celebrar, vamos a celebrar como lo hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo.
La jornada del sábado se completa con el Alavés Villarreal a las 2, el Valencia Levante a las 6:30 y el Athletic Club Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, a las 2:10 de la tarde comienza la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de Jerez. En los entrenamientos libres, el más rápido fue el francés Quartararo y Márquez sufrió 2 nuevas caídas.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Te certifico ahora mismo, Calderón, que están ocurriendo cositas.
Pasan cositas. Arrancamos hoy con una de esas demandas increíbles que solamente se pueden ganar en Estados Unidos. Pulpo, ¿a ti te molan las sorpresas?
Sí, me gustan bastante.
Bueno, al que seguro que no le mola ni un cacho es al bueno de Kevin, un hombre al que sus compañeros le prepararon un almuerzo por su cumpleaños.
Uh-huh, a ver.
Y él, a cambio, pues terminó demandando a su empresa por haberle generado con la fiestecita un ataque de pánico.
¡Venga ya!
Es que esto no tiene ningún sentido. Contado así, dices, pero esto, pero ¿por qué ha pasado esto? Bueno, pues ha ocurrido porque ocurren estas cosas. No solo les ha demandado, ¿eh? Es que además ha ganado el juicio y ahora le van a tener que indemnizar con $450,000.
Yo estoy flipando.
La pasta, ¿eh?
Es que es flipante. O sea, la historia es para llevarla al cine como película disparatada de los hermanos Farrell o algo así. Kevin, al parecer, es un hombre bastante tímido, ¿no? Y no muy sociable. Es introvertido y, bueno, pues no le gustan mucho las fiestas, pero al parecer en la empresa en la que trabajaba tenían la costumbre de que si es tu cumpleaños pues te hacían algún tipo de evento.
Sí, un
guiñito, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por sus cumpleaños efectivamente sus compañeros de trabajo quisieron tener un detalle con él. Ni cortos ni perezosos le prepararon un almuerzo sorpresa y al hombre pues esto le produjo un ataque de ansiedad.
¿Pero qué invento es esto?
Yo alucino mucho, pero estas cosas pueden pasarte. Uh-huh. Cuando el hombre ve que el almuerzo es en su honor, se va corriendo de la oficina.
Claro.
Y termina comiendo encerrado en su coche porque tiene como un ataque de pánico.
Uh-huh.
Claro, ante este comportamiento un tanto extraño, un tanto exagerado, pero bueno, que también está en todo su derecho porque es una persona pues tímida y no le gusta ser el centro de atención. Entonces, no a todo el mundo nos gustan las sorpresas. Yo creo que para dar una sorpresa lo mejor es conocer a quién se la vas a dar.
Hombre, claro, para
es
acertar,
parte
claro,
fundamental.
Claro, para claro. Aceptar.
Y entonces, Colin, pues a una persona no le gustan las fiestas, no le prepares una.
Claro, porque la va a aborrecer y se va a querer ir de su propia fiesta.
Claro, y encima no te lo va a agradecer. Claro. O sea, lo que va a hacer claro. es denunciarte,
claro. Y
demandarte.
No te va a volver a hablar.
Bueno, la historia es que él terminó encerrado en su coche y ante este comportamiento, pues un tanto así como exagerado, podríamos decir, los jefes le citan al día siguiente y le critican por haber sido de la celebración. Pero voy más allá. La bronca que le echan los jefes por haberse ido de la celebración,
sí,
según él mismo alega en la demanda, empeora su situación. Si ya venía con un ataque de pánico, la bronca empeora la situación porque, claro, le llegan a decir que robaba la alegría al resto de sus compañeros.
Eres un cenizo.
Vamos, que le dicen que claramente que eres un cenizo y que nos estás quitando las ganas de vivir siendo tan seto.
Claro.
Pero bueno, él tampoco tiene la culpa de ser un seto. Bueno, en este momento, hablando con sus superiores, vuelve a sufrir un ataque de pánico y claro, la compañía pues termina despidiéndolo por lo que consideraron ya pues que la actitud podía terminar siendo violenta incluso,
claro,
¿no?
Claro.
Kevin, sin dudarlo, pone el asunto en manos de sus abogados y ahora la sorpresa ha sido cuando la semana pasada sale la noticia de que ha ganado la demanda. Nada más y nada menos que van a tenerle que pagar $450,000.
¡Págame!
$500,000. Es que
muchísimo dinero eso, ¿eh?
Hay gente que dice $500,000 por prepararle la fiesta sorpresa. Bueno, eso fue el detonante.
Bueno.
Es por todo. Él ha demandado y él ha dicho que al prepararle la sorpresa le dio un ataque de ansiedad y de ahí acabó en un despido, ¿no? Que él considera improcedente.
Bueno,
¿qué te parece?
Sí, me parece increíble. Bueno, está bien jugada la acción, claro. Está muy bien.
Estas cosas ocurren.
Ahí. Sí.
En Estados Unidos. Uh-huh. Es muy curioso.
Estados Unidos, ya sabes que es como una película. Allí todo puede pasar.
Nos vamos ahora a hablar de cosas más baratas que esta demanda. Por ejemplo, la boda de Kiara y de Joel. Esta pareja estadounidense ha demostrado que si unos novios se quieren, no necesitan mucho dinero para pasar por el altar. Solo hace falta tener 500 euros.
¡Hala! ¡Qué ofertón!
Bueno, cuesta creerlo, ¿eh? Porque yo en el año 2009, cuando me casé, ya solo el vestido me costó 5 veces esa cantidad.
Claro.
O sea, que tú imagínate casarte con 500 euros. Pero bueno, ellos lo han logrado. ¿Cómo? Pues reparando en gastos. Han tenido muy controladito dónde se gastaban la guita. Por ejemplo, la novia llevó un vestido que le costó $47.
¡Qué bueno!
Y puedo decir que he visto las fotos e iba guapísima.
Hombre, claro, muy bien.
Pues es verdad, iba con un vestido blanco, así tipo lencero, de tirantes, muy bonito.
Qué bueno.
Muy elegante. Y oye, pues $47. Otra medida que tomaron, no buscar un sitio carísimo para celebrar el enlace. Como la pareja es de Los Ángeles, lo hicieron al aire libre en una colina pública de California, cuyo alquiler costó cero.
Pero cielos, qué idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Claro, ahí
bien lleva esto, Dolor,
te estás,
¿no? Muy bien.
En cuanto a los invitados, ahí también te digo. Mira, fueron los imprescindibles, familiares directos y amigos de confianza. Además, ellos eran los que se pagaban el cubierto y los que se hicieron cargo del pastel y de las flores.
A todos nos han pegado algún sablazo.
Claro, aquí ya viene el sablazo de la boda, claro. Que ya no te han invitado a la boda, ya claro. Pagas tú. Pero me parece muy bien, claro. Porque te dicen, no quiero regalo, claro. No quiero que me hagas regalo. El regalo es que vienes a mi celebración, claro. Y cada uno se tiene que pagar lo suyo. Exacto. Yo voy a cerrar este sitio, no tienes que pagar el cubierto, sino que ya lo pagas viniendo.
Correcto.
Ya está. Bueno, y luego las flores y el pastel, que nos hacéis ese regalo a los novios.
Pero es que eso está muy bien llevado, o sea, me parece muy buena idea,
Sí, sí. El resto de gastos fue destinado a, pues, al alquiler de las sillas que llevaron a la colina esta en cuestión donde se casaron y el demás demás material para la ceremonia, ¿no? Pues algún que otro lazo, un altarcito y tal. Y también en reservar un salón en un hotel para la fiesta posterior. Por regla general, las bodas en California tienen un coste medio de 33.000 euros y ellos lo han hecho por 500. Uh-huh. A mí me parece toda una proeza.
Pues sí.
Y oye, que es verdad que no tienes por qué gastarte un dineral. No, si lo tienes, claro. Pues bien, porque, pues mira, no te cuesta. Pero cuando no lo tienes, hay gente que hace verdaderos sacrificios.
Claro.
Yo tengo unos amigos que llegaron a pedir ya dinero al banco. A mí eso, por ejemplo, yo, para coches, casas y demás, pero yo para un viaje o para una fiesta no termino de ver hipotecarme. Y tengo estos amigos que lo hicieron porque querían una boda concreta y decidieron pedirlo.
O sea, pidieron un préstamo personal.
Un préstamo personal.
Y luego, bueno, luego estas cosas salen caras, pero bueno, si lo necesitaban, claro.
Bueno, vamos a escuchar a Bárbara Streisand porque la cantante cumplió, hoy no, ayer, el domingo, 24. Este domingo cumplía 80 años. Lo hacía convertida en una de las pocas artistas que ha ganado todos los premios importantes de la música, el cine y el teatro. Lo más que se puede conseguir entre sus premios y condecoraciones más importantes, pues se encuentra, tiene 2 Oscar, tiene 9 Globos de Oro, tiene 10 Grammys, 5 Emmys y un Tony honorífico por su labor en el teatro.
Sí, y lo mejor de todo es que esta mujer además supo perfectamente implementar el arte con la escenificación en gira. Esta puso en marcha en Estados Unidos grandes conciertos, grandes festivales, jugándose ya el dinero. Y a veces lo ganaba, a veces lo recuperaba y otras veces, la mayor parte, ganaba muchísimo dinero con esas obras musicales y con grandes conciertos que organizaba. Smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calle. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia y yo te agradezco que te manifiestes, que estés con nosotros levantando España cada día justo antes de Carlos Herrera. Mira, desde hace tiempo sabemos que nuestro modelo de consumo de energía no es el más adecuado para cuidar la tierra. Se habla de energías renovables, de energías verdes. Y tristemente, últimamente se habla de cómo la guerra está afectando al mercado energético. Bueno, afortunadamente en España pues contamos con gente muy brillante. Una de esas personas es Antonio Turiel. Es doctor en física teórica, experto en recursos energéticos y además es investigador del CSIC. Total nada. Y desde mi punto de vista, sus análisis son muy, muy, muy certeros. Este programa necesita de mucha energía humana para poner las calles cada día y por eso hoy le hemos invitado a que nos ayude. Antonio Turiel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué bien suenas, madre mía, qué potencia. ¿Tú cómo vas de energía por la mañana?
Yo bien, yo me levanto siempre muy animado.
Bueno, eso es importante. Vamos a entrar en materia. Resulta que la crisis energética que estamos viviendo
Es una cuestión de la que llevas avisando desde hace tiempo, pero te pregunto, ¿en qué detalles nos deberíamos fijar? ¿En qué aspectos son los que te hicieron ver que esto tarde o temprano o más pronto que tarde iba a ocurrir?
Para mí fue bastante revelador lo que pasó el año 2008. Los años anteriores se veía que cada vez el precio del petróleo iba subiendo más. El 2008 llegó a un pico de precios muy elevado. Uh-huh. Y pocos meses después quebró Lehman Brothers. Y yo dije, bueno, aquí hay alguna cosa que no me acaba a mí de cuadrar, ¿no? Que aquí algo está pasando. Y ahí es cuando lo estudio con más profundidad y me encuentro, bueno, pues todo lo que me encontré, ¿no? Todo el problema en el que estamos metidos.
Uh-huh. Para ti, ¿cuál es el mayor problema de nuestro sistema de consumo de energía? Porque unos intentan ahorrar, pues, en la compra en el día a día, pero también la gente busca su forma de ahorrar en el consumo de energía.
Yo creo que a nivel doméstico se pueden hacer muchas cosas que pueden servir para reducir la factura, particularmente lo que más molesta a la gente hoy en día, lógicamente, la electricidad, el gas y demás. El problema al final es todo el estilo de vida que tenemos y todo el consumo de materiales que se transportan de una parte a otra del planeta, que ahora mismo está en una situación muy comprometida, particularmente por la escasez de diésel, ¿no? Estamos en un problema que se había venido desde hace meses, que está asociado con el hecho de que la producción de petróleo ya no sube desde hace unos años, ya empieza a bajar. Y lo que primero ha empezado a caer, porque es lo que tiene más dificultad para producirse, es el diésel, está afectando gravemente a muchos otros países y, por desgracia, pues tarde o temprano, pues también lo sentiremos aquí, probablemente con mucha menos intensidad, pero también tendremos algunos problemas, ¿no?, con este tema.
Antonio, ¿sabes si influye en esto que tengamos la sensación de que, más tener las sensaciones que realmente es así, ¿no?, que cada país va por libre? ¿Esto puede tener alguna consecuencia?
Sí, realmente no solo es que cada país vaya por libre, es que yo últimamente veo muchos de los movimientos que hace la Unión Europea y son contradictorios entre los distintos países, y yo creo que no siempre se busca el interés de la Unión, que a veces es el interés a lo mejor de Francia o de Alemania, que ya antes había pasado alguna vez, pero que ahora es muy exagerado. Y claro, si ya salimos de la Unión Europea, la situación es mucho peor, con el inconveniente además de que se van produciendo, bueno, pues problemas en cascada en muchos países no tan fuertes, que eran perfectamente previsibles y yo creo que incluso evitables si se hubieran gestionado adecuadamente, pero si con esta estrategia de sálvese quien pueda, pues al final aquí no se salva nadie.
Fíjate, te quiero hacer la pregunta del millón. ¿Sabes si esto tiene solución? ¿Podría haber una especie de pacto global para encontrar soluciones prácticas o esto lo damos ya como perdido?
Hombre, yo creo que nunca se puede descartar que hay un ataque de sentido común colectivo.
Bien, menos mal.
Hagamos las cosas como se deben de hacer. A ver, yo creo que información existe, conocimiento existe. Sabemos además, porque esto científicamente está ya bien conocido, cómo podríamos hacer para mantener un nivel de vida muy semejante al actual consumiendo la décima parte de la energía y los materiales que consumimos hoy en día en España, y esto se podría generalizar a todo el planeta. O sea que técnicamente las soluciones existen y están al alcance. Lo que pasa es que hay que hacer cambios muy profundos en el estilo de la vida, claro, y también abandonar estas ideas del sobreconsumo, la obsolescencia programada, este tipo de cosas.
Estás dando en el clavo, Antonio. O sea, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo, pero en este momento en el que yo creo que es evidente que la guerra ha provocado Rusia por invadir Ucrania, pues está afectando al mercado de una manera impresionante. Pero la pregunta que te hago, ¿cuánto de culpa es la guerra de lo que estamos viviendo? Porque también a lo mejor nos vamos a empezar a apoyar en este conflicto para echar las culpas de ciertas malas gestiones en cuanto a la energía.
Mira, yo siempre digo que la guerra lo que ha hecho es catapultarnos al futuro y ha acelerado un proceso que ya está en marcha, pero de unos meses, ni siquiera lo ha acelerado de años. Los problemas que estamos viviendo ahora con la falta de gas, la falta de petróleo, de diésel, de alimentos, etcétera, hubieran venido igualmente, pero posiblemente pues a finales de este año o principios del que viene, porque ya recordemos que el año pasado la electricidad estaba por las nubes, ya faltaba gas, empezaba a faltar fertilizantes. Bueno, esto lo que ha hecho es acelerarlo. Claro, si en una situación que ya es complicada de por sí, aparte de gestionarla mal, encima te dedicas a hacer guerras y te dedicas a invadir otros países, pues claro, evidentemente todo va mucho peor.
Hombre, además ya comentaste algo de esto en el Senado, pero me gustaría que nos lo explicaras a los ponedores, a toda la comunidad que en este momento te está escuchando. ¿Cómo se puede alcanzar una transición energética que sea sostenible? Porque aquí eso es un trabajo de malabares.
Mira, la gran dificultad que tenemos es que tenemos que ir a un sistema que no necesite tantos materiales y que no necesite tantos combustibles fósiles, y eso es muy complejo. Y el modelo de renovable que se propone es un modelo que se apoya mucho en muchos materiales y en muchos combustibles fósiles, y es por eso al final que no se implanta, porque realmente no es muy rentable. Algo de esto está bien, tener algo de los sistemas renovables actuales está bien, pero pensar que lo sustituiremos todo por eso es completamente quimérico. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es plantear otros sistemas renovables, porque claro, lo que sí que es inevitable es que el petróleo, el gas, el carbón y el uranio no se están abandonando ya, están empezando a disminuir y disminuirán más. Y lo que habría que hacer es plantear otras maneras de aprovechar la energía renovable y en general reducir el consumo. No es que sea una cosa sencilla, pero cuanto más tardemos, pues peor será, claro.
Uh-huh. Antonio, para ti, ¿cuál es el tipo de combustible que es el más rentable de la actualidad? El que tenemos a día de hoy a mano para el común de los mortales.
En cuanto a precio, sigue siendo el petróleo.
El petróleo, ¿no?
El petróleo, por la enorme densidad energética. Mira, en un litro de gasolina existe la misma cantidad de energía que un hombre adulto en buena condición física haría si trabajase sin parar durante 3 días y medio. Y esto es bastante fácil de entender. Mira, tú le pones un litro de gasolina a un coche de gasolina, haces una conducción más o menos económica y transportas esa máquina que pesa tonelada o un poco más durante unos 15, 20 kilómetros. Ahora prueba tú de empujar ese coche durante 15, 20 kilómetros a ver cuánto tiempo tardas.
Claro, claro. Qué bueno. Tú seguro que eres de los que hace experimentos así, incluso los fines de semana con la familia en el campo, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta mucho mirar, me gusta mucho enseñar, y a mis hijos son muy curiosos, y entonces sí que hago muchos experimentos.
¿Lo ves? Claro. Oye, Antonio, ¿y cuál es la energía que menos contamina o perjudica al medio ambiente? Porque eso también es súper importante, ¿eh?
La energía que menos contamina es la que no se consume, para empezar.
Bien.
Cualquier actividad humana tiene un impacto, y a ver, eso hay que asumirlo y hay que aceptarlo, es decir, tampoco nos podemos poner las manos a la cabeza porque una cierta instalación, una fábrica, algo tenga un impacto, porque todo tiene impacto. Entonces la cuestión es equilibrar los impactos y hacer el mínimo posible y sobre todo no hacerlo en los sitios más dañinos. O sea, no pongas, por ejemplo, una fábrica contaminante en el Coto de Doñana, sería una estupidez, ¿no? Entonces, partiendo ya de esta premisa, en general, obviamente, los procesos que contaminan menos, lo que da más rendimiento y genera menos problemas es, en general, el aprovechamiento de la energía eólica, porque de hecho es lo que hacían nuestros antepasados. Uh-huh. Los molinos de viento de la Mancha, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso.
Claro, claro.
O los molinos de los cursos de los ríos. Esto es el tipo de energía que da mejor rendimiento con sistemas que no contaminan mucho y que no afectan mucho al medio ambiente.
Qué interesante. Luego resulta que la Unión Europea ha clasificado la energía nuclear y el gas dentro de lo que es la taxonomía verde. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te lo digo porque hay mucha gente que se está interesando sobre ese tema.
Bueno, esto es el problema de cómo se hacen las componentes al nivel de la Unión Europea. Mira, Francia tiene un problema muy grande. Francia, la empresa que se encargaba de traer el combustible nuclear y recoger los residuos, quebró en el año 2016, se llamaba Areva. Y el Estado francés, para evitar que quebrase, lo que hizo fue que la absorbiera electricidad de Francia, EDF. Y EDF ahora pues tiene muchos problemas porque se ha indigestado eso y también porque tiene toda la línea que era deficitaria de trabajo que tenía Areva. Y entonces el Estado francés está desesperado por inyectar dinero público en la Electricité de France, en EDF, pero que no incumple las normas comunitarias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, le voy a encargar que me construya un montón de centrales nucleares, que sé que no me las va a construir nunca, pero de momento le doy el dinero. Y los alemanes dicen, vale, perfecto, o sea, acepto tu chanchullo, pero a cambio tú me aceptas el gas como energía verde. Y es lo que ha pasado, es muy ridículo, pero es lo que ha pasado.
Yo no sé, Antonio, pero me tienes que perdonar, yo no sé cómo todos los que mandan, ya no solamente en nuestro país, sino los que realmente pintan algo en lo que es la política y en la gestión de todo esto, no se han dado cuenta de que esto tarde o temprano nos iba a pasar. Tú lo te diste cuenta hace poco y lo has dicho aquí y lo has publicado, incluso te has molestado en ir al Senado y lo has compartido, pero a los mandamases, a los que dirigen los países y las grandes organizaciones, ¿cómo esto no se lo han visto venir?
No, a ver, eso no es verdad. Quiero decir, lo saben y lo saben desde hace muchísimo tiempo y seguramente mucho antes. Yo hace unos 20 años que tuve conocimiento de estos problemas y luego ya empecé a estudiarlos más. Este problema es muy viejo, es un problema muy conocido, se sabía que iba a llegar desde hace unos 50 años, pero no solo esto, sino que de hecho muchos países, ha habido comisiones parlamentarias, por ejemplo, pues en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, en los que se ha abordado este problema. Incluso la última administración de George Bush encargó un informe específicamente sobre las adaptaciones que había que hacer para adaptarse a este problema. Es un problema que además las distintas agencias en otros países más potentes que el nuestro llevan alertando y previniendo. Incluso la propia Agencia Europea del Medio Ambiente ha sacado algunos informes en los que hablan de estas cosas. Este tema, a nivel de las altas instancias, es perfectamente conocido desde hace mucho tiempo y además está seguro que lo conocen incluso mucho mejor que yo. ¿Vale? El problema no es este, el problema no es un tema de no conocimiento. El problema es que no se es capaz de integrarlo políticamente y se ha estado esperando a ver si el problema se solucionaba solo, una manera muy mala de gobernar, ciertamente, y si aparecía alguna tecnología milagrosa que de repente lo resolvía todo. Pero claro, el problema de las tecnologías milagrosas es que van caras, son difíciles de conseguir.
Claro, claro.
Y posiblemente no existan ni siquiera. Y entonces ahora estamos como estamos. Entonces, se ha dejado pudrir este problema con la, con esta táctica de que, bueno, el que venga detrás que arree. Y así nos encontramos como nos encontramos.
Uh-huh. Antonio, ya no te voy a quitar más tiempo, pero tenemos claro una cosita de la energía nuclear. Si es la energía del futuro, si se va a implementar más, si de repente del no a las nucleares, como nos pasaba en nuestro país hace un montón de años, realmente nos damos cuenta de que esto habría que ponerlo de nuevo en marcha, energía nuclear del futuro, como hacen en Francia, o aquí nos tenemos que olvidar de eso, y si nos olvidamos, ¿por qué?
El problema que tiene la energía nuclear, a ver, la energía nuclear tiene muchas ventajas, ocupa poco espacio, realmente pues tiene un impacto, cuando no hay accidentes obviamente pues mucho menor, luego está el tema de la contención de los residuos y demás, pero bueno, en principio tiene, es muy atractiva porque además tiene una potencia constante, etcétera. Para mí el principal problema que tiene la energía nuclear es el agotamiento del uranio, es decir, nosotros nos estamos encontrando que las minas de uranio del mundo ya tocaron máximo su producción en el año 2016, ya han caído un 20% la producción de las minas de uranio del mundo y todo apunta además que va a ir a peor, porque es que además el uranio hoy en día se está utilizando diésel y como justamente diésel es lo que falta, pues es que se están cerrando algunas minas. Entonces, a pesar de que hay muchos recursos de uranio, no es tan fácil de producirlos. Es igual que pasa con el petróleo. Aunque tengas mucho en el subsuelo, la cuestión es a qué ritmo lo puedes extraer que te salga rentable, ¿no? No sirve de nada tener 100 billones de euros al banco si cada día te dejas sacar solo 10 euros. En el claro. fondo eres rico en potencia, pero pobre en el acto, ¿no?
Pues claro.
Esto es lo mismo que pasa. Entonces, con el uranio no tenemos manera de incrementar la producción, porque esto va a ir limitado por las leyes de la física y de la geología, y por eso mismo no es planteable realmente un renacimiento nuclear. La producción nuclear lleva más de 20 años estancada, y lo que cabe esperar más bien, y esto lo reconoce la propia Asociación Nuclear Internacional, es que se produzca un declive de la producción irreversible. Y bueno, pues se puede utilizarse como una tecnología de transición, pero sabiendo que, igual que el petróleo, que el gas o que el carbón, pues que tiene sus días contados, entonces hay que utilizarlo para hacer la transición hacia lo que tenemos que transitar. Claro.
Uh-huh. Pues Antonio, ha sido un placer. Tenía muchísimas ganas de conocerte, de escucharte, porque te he leído y te he disfrutado. Y ahora, pues para mí es un honor que a partir de ahora puedas decir que, oye, yo estuve un día poniendo las calles con el pulpo. Te agradezco que compartas tu sobre todo tu sabiduría a la hora de tratar el tema de la energía, que es tan importante a día de hoy, y sobre todo que nos preguntamos un montón de cosas y hoy nos has despejado unas cuantas dudas.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy la bienvenida a este primer despertador de la radio. Bueno, pues a ver cómo manejo esta situación, porque es verdad que todos sentimos miedo en esta vida, y sí, pues los niños muchas veces incluso pueden sentir más miedo que los adultos. Y es normal, tienen aún muchísimas cosas que experimentar en la vida, y la incertidumbre, todos lo sabemos, puede ser realmente angustiosa. Y una de las razones por las que pueden sentir miedo nuestros pequeños, ahora por ejemplo, es por la guerra en Ucrania. Por mucho cuidado que tengamos, la información y las imágenes que ven en la tele, que ven en las redes sociales o que escuchan por la radio, pues pueden, y con razón, atemorizarles. Y lo peor de todo es que ni siquiera comprenden lo que está pasando realmente. Así que si eres padre, si eres abuelo o incluso tío, si tienes niños en tu familia y te hacen preguntas sobre la guerra y no sabes cómo abordar el tema, estate muy atento porque hoy pone en las calles con nosotros la doctora Sonia Martínez Lomas, psicóloga y directora de los centros Crece Bien de Madrid. Sonia, muy buenos días y gracias por el madrugón.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, con muchas ganas de tocar este tema tan delicado, tan interesante. Sí. Y sobre todo, con lo que quiero iniciar nuestra conversación en poniendo las calles es qué es lo que debemos tener en cuenta al hablar sobre la guerra con los niños, porque me parece muy delicado.
Efectivamente, pues es más fácil de lo que parece. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es lo que ya saben ellos y qué piensan. No nos las hacemos como padres y madres a contarles más allá de lo que ellos saben, porque les podemos crear incluso más dudas. Así, preguntarles, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? Y centrarnos en la pequeña parte que a ellos les preocupe o en la información que ellos necesitan conocer.
Claro.
Y después es importante contarles qué es una guerra y trasladarlo a lo que ellos conocen. ¿Qué conocen? El patio del cole.
Claro.
Cuando quedan con sus amigos y entran en conflicto. Entonces, explicarles que en la guerra lo que hay es un conflicto entre dos o más partes que no han sabido llegar a un acuerdo y que les pasa a ellos en el recreo, que no saben llegar a un acuerdo muchas veces con la palabra y al final acaban pegándose o acaban llamando a otros amigos para que les ayuden. Entonces, claro, contarles esto les puede ayudar a saber qué es lo que les pasa a los adultos que no han sabido llegar a un acuerdo y por eso se están peleando.
A ver si la cobertura nos mantiene esta calidad, porque a veces te perdemos, Sonia. Pero es verdad que es normal que los peques pues sientan miedo. Se trata de tranquilizarles cuando charlamos con ellos, pero no sé si es bueno que les contemos la verdad, porque la verdad a veces es tan cruel.
Efectivamente, Carlos, y no es necesario contarles la verdad. Incluso hay muchas familias que ven la tele con ellos o escuchan la radio, entonces es crear mucho más miedo al ver imágenes que son muy desagradables y provoca luego muchas pesadillas en los niños.
Claro.
Entonces es muchísimo mejor darles una pequeña información como qué significa una guerra, que es un conflicto y también que confiamos en que los adultos sean capaces de resolverlo, igual que ellos lo pueden resolver con sus amigos.
Está claro. Yo lo que, hombre, ya mi hija, porque es más mayorcita, pero yo no sé cómo se tiene que enfrentar un abuelo o un padre, quizá un abuelo, que muchas veces los hijos son con los que más confianza tienen, porque es cuando realmente se abren y te lanzan una pregunta que te dejan cuajado y no sabes, porque imagínate que te dicen, ¿va a llegar la guerra aquí, abuelo? ¿Cómo tiene que reaccionar ese abuelo, esa abuela que le tiene que dar una respuesta lo más verídica posible?
Qué bueno, pues es importante decirle que la guerra está lejos de aquí y que vivimos en un país que evita tener conflictos.
Qué bueno.
Y que dialoga y que se lleva bien con muchísimos países. Y sería bueno contarles algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que ellos mismos sientan en el patio del colegio, cuando quedan con sus amigos, que ellos vean que si tú te llevas bien con los demás, tienes menos probabilidades de entrar en un conflicto, ¿verdad? Entonces, uh-huh, yo creo que esto les puede ayudar a los niños a ver que vivimos en un país en el que resolvemos conflictos de manera pacífica y en el que nos llevamos todos bien y nos llevamos bien con otros países.
Sí, sí, es verdad. A veces con lo que nos llevamos mal, de verdad, Sonia, es con la cobertura, que se nos está yendo tu voz cada dos por tres. A ver si tenemos suerte y te escuchamos bien. Yo no sé a partir de qué edad, Sonia, son, no sé, cuando realmente tenemos que hablar los temas serios, de manera seria con nuestros hijos, porque a veces como cuentes algo de más, puedes crear un agobio, un conflicto en las cabecitas de nuestros peques, increíble, ¿eh?
Sí, y es muy bueno hablar de todo en familia y sobre todo preguntarles. Cuando los niños no les podemos contar o no sabemos muy bien qué contarles y se quedan con dudas, lo que hacen es resolverlas en el colegio o con el vecino. Y al final, pues, cada uno le va contando una cosa y es muchísimo mejor poder verlo en familia y poder aclararle las dudas. Y también no nos preocupe decir que nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces los niños preguntan, oye, ¿te vas a morir o me voy a morir, ¿no? Pues no lo sabemos en realidad. Y que los niños sepan que nosotros no lo sabemos y aún así estamos tranquilos, también les va a hacer sentir a ellos tranquilos, estar en la incertidumbre. No lo sabemos todo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es las cosas que nosotros podemos hacer y ahí es donde las familias y los abuelos pueden orientar a los niños, a decirles, oye, lo que sí que sabemos es qué podemos hacer nosotros para ayudar en esta guerra. Por ejemplo, ejemplo, bueno, podemos ir a una asociación del barrio y donar ropa, o podemos ir de voluntarios a ver qué hay que preparar para mandar a las familias de allí y poder ayudarlas o acogerlas. Aquí en España hay muchas familias que se dedican a acoger a otras familias y ver con ellos las buenas acciones que tienen las personas, porque eso es lo que te da seguridad, ¿verdad? Saber que si tú entras en una guerra, en un conflicto, hay personas que te van a ayudar, ¿verdad? Que se van a poner en tu lugar y que van a ayudarte, ¿no? Entonces enseñarles los camiones que llegan allí con medicinas, con comida, con abrigo. Y esto es algo que hacen muy bien en los colegios, que han animado a las familias a llevar diferentes cosas que necesitaban. Entonces, que los niños puedan participar en esto les va a hacer sentir seguros, porque si ahora estamos ayudando, cuando nosotros tengamos un problema nos van a ayudar.
Sonia, eres psicóloga, eres la directora de los centros Crece Bien de Madrid. Cambiando un poco el asunto, porque afortunadamente en la vida no todo es la guerra, no sé si se estudia en psicología la importancia y el mensaje del abrazo. ¿El abrazo qué significa cuando una persona lo recibe o lo da ante una situación complicada? El fallecimiento de un familiar, de un amigo. ¿Qué entiende la persona que recibe o que da el abrazo? ¿Qué conseguimos con este gesto?
Pues es el antídoto perfecto contra la tristeza.
¡Qué bueno!
Cuando nos abrazan, nos hace sentir tranquilos y nos hacen sentir acogidos. Entonces, cuando un niño está muy nervioso, muy alterado, ahora, por ejemplo, con lo que decíamos con la guerra, cuando le tocamos, le abrazamos, le vamos a hacer sentir tranquilo. Claro. Oye, estamos aquí contigo. Cuando estás muy triste y te abrazan, te sientes reconfortado. Entonces, la tristeza se hace chiquitita, ¿no? Cuando te abrazan, cuando te besan, cuando te dicen que te quieren.
Qué gozada, Sonia. Pues no te voy a quitar más tiempo. Nos vamos a quedar con tu contacto para ir planteándote dudas de que nos vayan surgiendo en torno a nuestros peques. Te mando un abrazo enorme. La psicóloga y directora de los centros Crece Bien de Madrid, Sonia Martínez Lomas. Espero que no te haya costado mucho madrugar, porque no es fácil ponerle las calles a España cada día.
No es fácil. Pero es un ratito muy bueno. Muchísimas gracias y si me permites, si no queremos tener guerras en el futuro, sería muy bueno que enseñemos en los colegios y en la familia la empatía, la ayuda al otro, el cuidar a los demás. Y que enseñemos más al corazón que a la razón. ¡Oh! Y que demos muchos más abrazos.
Qué bien, Sonia, pues espero que estés notando que te estoy abrazando.
me llega, igualmente.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos bueno. Poniendo calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión. Y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no basta, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame que te haga una pregunta primero. ¿Tú eres de las personas que cuando se proponen un objetivo lo cumple? ¿O eres de esos que muchas veces te planteas hacer cosas que acabas dejando siempre, pues como un poquito para más tarde? Atención, porque vamos a hablar en la sección de coaching sobre la procrastinación, que consiste básicamente en aplazar las cosas para otro momento diferente al planteado por primera vez. Entonces, esta madrugada vamos a tocar ese tema con Rafa Rodrigo, que es nuestro coach personal y que, como sabes, cada semana nos enseña siempre algo nuevo. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días, procrastinadores.
¿Tú eres de los que procrastina o directamente lo que hay que hacer se hace en tiempo real?
Bueno, yo he sido un gran procrastinador durante mucho tiempo, por ejemplo, de madrugar. Ahora, gracias a ti, ya me he puesto en la alarma en modo despertador rápido, pero si no, sí que procrastino mucho. Es un tema que nos afecta mucho, el del procrastinar, que básicamente, para cambiar ya la palabra, el palabro es aplazar. Estas personas que siempre dicen, ¡ay, tengo que apuntarme al gimnasio! Y entonces pasa un mes, pasa otro, y ya pasa un año, o a lo mejor incluso lo han pagado, pero no han llegado a ir, que es peor todavía, ¿no?
Claro.
Pues esto nos ocurre mucho. ¿Tú dirías que eres procrastinador o no?
No, pues al contrario, yo soy de los que me anticipo. Hay veces que curro incluso dos veces porque me pongo primero en una posición y luego me pongo en otra, con lo cual una de las dos va a salir adelante. Y siempre me gusta tener preparada una, el plan A y el plan B.
Vale, pues entonces lo que vamos a contar hoy no te interesa, pero hay mucha gente que seguro que sí que le interesa.
Pero hay mucha gente que sí lo es, que es un poco, que lo deja todo para el último momento.
Efectivamente. ¿Y sabes esto por qué ocurre? Yo siempre en coaching me gusta decir que lo hacemos básicamente no de manera voluntaria, sino porque nuestro inconsciente, no, mejor dicho, no se anima a hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer para ese ejemplo? ¿No? Lo que decía de voy a ir al gimnasio o voy a hacer deporte, no tengo por qué ir al gimnasio, sino voy a salir a andar todos los días o voy a salir a correr. Para dejar de procrastinar, para dejar de aplazarlo, yo doy un truco siempre a mis clientes y es que hagan una lista de los para qués. Es decir, vale, yo me he propuesto hacer deporte todos los días o caminar 20 minutos cada día, pero voy a hacer una lista de los para qués lo quiero. Es decir, en vez de por qué voy a hacerlo, el para qué. Y entonces hago una lista. Pues mira, lo voy a hacer para encontrarme mejor de salud. Lo voy a hacer para bajar de peso y verme mejor. Lo voy a hacer pues para poder ponerme ese vaquero que me compré hace un año y que todavía no me cabe. O lo voy a hacer, por ejemplo, para conocer gente, para dar un paseo por el parque y conocer gente. Entonces, esto es muy importante porque ya estás dándole un sentido a ese objetivo. Normalmente las personas aplazamos el hacer cosas porque no le damos el suficiente protagonismo o sobre todo la suficiente entidad a lo que queremos hacer.
Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es darle un cierto orden a todo ese tipo de cosas para ponerte en marcha, porque es que si no, nos vamos, no sé, vamos cayendo en la pereza, en la rutina y dejamos para mañana lo que no puede ser para hoy.
Y a esos objetivos que yo te acabo de mencionar, es decir, yo a esos para qué es de encontrarme mejor de salud, bajar de peso, etcétera, lo que hago es que le digo al cliente, ponle una nota.
Claro.
Del 1 al 10, ¿cómo de importante para ti es encontrarte mejor de salud? Ostras, pues es un 9 o un 10. ¿Cómo de importante es conocer gente? Pues hombre, es un 7, un 8. ¿O cómo de importante es ponerte ese vaquero que el año pasado te regalaron y que todavía lo tienes en el armario sin estrenar? Pues es un 6, un 7. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos un valor? Lo cuantificamos, que ya lo estamos haciendo real. Es claro. Decir, no está en nuestra cabeza. Es claro. Muy importante apuntar, porque cuando nosotros estamos escribiendo, estamos haciendo que otra parte de nuestro cerebro trabaje, diferente a la que cuando estamos hablando lo hace, ¿no? Entonces, darle una puntuación del 1 al 10 y luego hacer una media de todos los objetivos, pues sumo un 9, un 8, un 6. La media me sale un 8,2. Nos va a dar un poco más de realidad sobre... Oye, pues para mí apuntarme al gimnasio o para mí ir a hacer deporte es un 8 sobre 10 de importante. Entonces ya ahí la pereza no me va a poder tanto.
Qué importante lo que nos estás contando. Mi mujer es mucho de apuntar las cosas por un nivel de importancia, ¿no? Esto no urge, esto urge más, esto es prioritario. Y la verdad que la capacidad de organización que tiene mi mujer es alucinante, Rafa. Yo creo que estaría muy bien que todo el mundo llevásemos en un cuaderno ese orden de prioridades, ese orden de las cosas que tenemos, que sabemos que tenemos que hacer, que no nos vamos a escapar, pero que a lo mejor dándole un cierto orden a la hora de ejecutar las cosas que tenemos pendientes, nos vamos a organizar muchísimo mejor.
Ese es un gran secreto, Pulpo, lo que acabas de decir, tener un cuadernito, ¿no? Tener una agenda o un algo de nuestras cosas personales, sí, para ir dándole ese valor. Y otro truco que yo utilizo, además de esto que te acabo de decir, es que esa persona apunte en un papel. Me quiero sentir así, es decir, ¿cómo te vas a sentir y qué vas a pensar de ti cuando lo hayas conseguido? ¿Qué voy a pensar de mí cuando haya conseguido salir a hacer 10 minutos de carrera todos los días? ¿Qué voy a pensar de mí cuando me apunte al gimnasio después de 3 años procrastinando? Bueno. ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir feliz? ¿Me voy a sentir alegre? ¿Y qué voy a pensar de mí? Pues pensaré, estaré orgulloso porque al fin he sido capaz. Y eso nos empodera una barbaridad, no te lo puedes imaginar.
Qué bueno, yo imagino la cantidad de ponedores ahora mismo que estarán diciendo, anda, pues es que yo soy así, yo dejo para mañana cosas en que perfectamente, a lo mejor, si me hubiese organizado un poquito mejor, ya las tendría hechas. Y estas claves son fundamentales, por eso Rafa Rodrigo es un ponedor más que nos ayuda, es un coach profesional, donde además, si algún ponedor necesita, pues eso, una ayuda más personalizada, puede contactar contigo, y me consta que ya hay gente que lo ha hecho, y veo cómo te escriben, y oye, que tienes mucha gente que te sigue gracias a este programa de radio.
Muchas gracias a todos los ponedores que me siguen en Instagram, sobre todo en @RafaRodrigoZ, que me gusta subir todo lo que voy haciendo contigo, todo lo que vamos comentando en el programa. Así y es. Sobre todo también que si quieren una ayuda más personalizada, que lo pueden hacer, porque hay personas que a lo mejor dicen, joder, es que no sé qué me ocurre, que siempre me he propuesto estudiar esto y no soy capaz, o me he propuesto este objetivo en la vida y no llego a alcanzarlo y es importante. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer un trabajo más personal, así que en mi página web, rafarodrigocoach.com, no procrastines y entra ahora.
¿Te das cuenta, Rafa, que estás dedicándote profesionalmente a lo que siempre te has dedicado cuando has tendido la mano a los equipos de aquí, cuando trabajabas en COPE, en Cadena 100 conmigo? Siempre estabas tendiendo la mano a la gente a ayudar, a colaborar, siempre eras un miembro muy activo en el programa y la verdad que ahora ya escucharte desde un punto de vista profesional, estoy tan orgulloso de ti.
¡Jo, qué bonito! Te lo agradezco tanto porque para mí es muy importante que tú me hayas dado también la oportunidad de, como coach, primero me la diste como profesional de los medios, de la radio, ¿no? Como productor, luego como locutor, pero luego que encima ahora hayas apostado por mí como coach significa mucho, porque además de que es el programa, enhorabuena porque sois lo más escuchado de las madrugadas en la radio en España, también significa mucho por eso, porque creo que ser comunicador, como yo digo, a mí me dicen, ¿pero tú qué eres? ¿Periodista? ¿Eres coach? Digo, es que yo soy todo, yo soy comunicador y a veces estás en la tele dando el tiempo y a veces estás ayudando a alguien a que consiga arreglar los problemas que tiene en su casa, qué ¿sabes? Bien, Rafa, así que feliz.
Orgulloso de ti. Pues rafarodrigocoach.com es su página web y también le puedes seguir en Instagram. Rafa, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Dos meses después de que diera comienzo la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto no da señales de agotamiento y, de hecho, cada vez hay más actores interviniendo en la contienda. Por ejemplo, hace unas semanas, tras la comparecencia de Zelensky en el Congreso de los Diputados, España expulsó a 25 diplomáticos rusos. Según contaron, el motivo fue porque representaban una amenaza para la seguridad de nuestro país. Aunque también se hizo como señal de repulsa a las actuaciones del ejército ruso en Ucrania. Pero nos vamos a quedar con la primera razón, que es el miedo a un posible espionaje por parte de estos diplomáticos rusos. No hemos sido los únicos, los alemanes también han hecho este tipo de acusaciones. Y es que los servicios secretos, tanto rusos como del resto de países implicados, son otro foco al que tenemos que prestarle atención en esta guerra. Todo esto, la verdad es que nos recuerda mucho a la llamada Guerra Fría, probablemente la época en la que los espías tuvieron mayor protagonismo.
En cuanto a Abel, si muere en una prisión americana, el próximo agente ruso capturado se lo pensará dos veces antes de guardar silencio. Y nunca se sabe, Abel podría querer estar al aire libre y decidir intercambiar secretos rusos por pequeños favores americanos.
Esto que acabas de escuchar era un fragmento de la película El puente de los espías. Pero claro, ha pasado mucho desde que se dio por finalizado este conflicto frío. En estos años, por ejemplo, la tecnología ha avanzado, por lo que nos preguntamos si en la misma medida lo ha hecho también el trabajo de los espías. Afortunadamente, en la tarde de COPE ha estado Alfredo Rodríguez Gómez, experto en seguridad internacional, y ha hablado precisamente de esto, del papel de los espías en la guerra.
En tiempo de guerra y en tiempo de paz juegan el mismo papel, con misiones distintas, que es conseguir necesidades de las necesidades de inteligencia que tienen los máximos mandatarios de los países para tomar sus decisiones. En tiempo de paz para una serie de cosas y en tiempo de guerra para otras, ¿no? Pero en esencia los servicios de espionaje no han cambiado demasiado en cuanto a misiones que tienen que cumplir. Lo que pasa es que han cambiado mucho cómo cumplen esas misiones. Esa es quizá la gran diferencia.
Y ahí es donde entra en el terreno de juego la tecnología. Esto es fundamental. Estamos hablando de ordenadores, de telefonía móvil, también de Internet.
Antes se hacía la guerra, en este caso, que es de lo que nos referimos, en tres dimensiones, tierra, mar y aire, pero ahora hay otras dimensiones. El ciberespacio es una dimensión acusada y sumamente importante, que incluso empieza a trabajar mucho antes que lo demás. Putin empezó a trabajar la ciberinteligencia desde muchísimo tiempo antes de la primera invasión de Ucrania, no de esta segunda, sino desde la primera. No ha dejado de trabajar el espacio cibernético. Tiene... no lo podemos llamar soldados porque no son así, pero tiene empleados para el ciberespacio y para la guerra del ciberespacio a centenares.
Pues eso es lo que ha cambiado en el espionaje, el cómo conseguir esa información. Porque con tantos aparatos nos preguntamos, ¿sigue siendo imprescindible el espía de campo?
Claro, la obtención de la información dentro del ciclo de inteligencia, la segunda parte, que es la obtención de la información para convertirla luego en inteligencia, se produce de muchas formas. Hay muchas técnicas de obtención de información: inteligencia humana, inteligencia de señales, inteligencia de fuentes abiertas o de fuentes cerradas, y para eso el espía tradicional, por decirlo de alguna forma, en términos coloquiales, existe, sigue existiendo y realiza un trabajo extraordinario. Y también existe el ciberespía, que hoy podemos llamar como hacker o como cracker, sería mejor el término.
Una de las preguntas obligadas en este caso es, ¿qué servicios secretos están trabajando en la guerra de Ucrania?
Pues probablemente vuelva a ser una guerra de bloques, no al estilo de la Guerra Fría, pero sí al estilo de bloques similares. Es decir, la comunidad de inteligencia occidental está ayudando a la inteligencia ucraniana en sus misiones, en las muchas misiones que tiene que cumplir en este momento. Y por otro lado, el FSB, que es el principal organismo de inteligencia, pero no el único, de Rusia, y muy probablemente con la ayuda de otros del entorno, puede ser China, puede ser incluso algún espionaje de Corea del Norte, es decir, de países que pueden estar en contra de Occidente, ayudando a la otra parte, al otro bloque de la comunidad de inteligencia de más pro-Rusia.
Y al parecer tiene un gran papel la inteligencia de fuentes abiertas. ¿No sabes qué significa esto? No te preocupes, escucha, porque realmente te puede sonar bastante.
Hoy la inteligencia de fuentes abiertas, que es la que se produce, es la que los extractores de esa información, los vulgares espías, por decirlo de alguna forma, recogen del mundo, muchas de ellas es fuentes abiertas, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, posiciones, lugares, poblaciones, da una información tremenda que también se utiliza.
Es lo que en el ámbito empresarial llamaríamos analista de datos, para que me entiendas. Es casi de película todo lo que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, pero es que esto es real. Y está ocurriendo en este mismo momento delante de nuestras narices. Como ves, hoy nos vale el dicho de a veces la realidad supera a la ficción.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Jolín, pues fíjate, a mí, yo he sido siempre muy de Billy Paul, ha hecho muy buenas canciones, y es que ya han pasado ni más ni menos 6 años desde que fallecía. Es verdad que, oye, murió con cierta edad, se lo llevó un cáncer, pero oye, que con 81 años, que prácticamente hasta 5 años antes de morir, estuvo haciendo conciertos, ¿eh?
Sí. A mí me gustaba mucho Billy Paul, ¿eh?
me enganchó desde el Me and Mrs. Jones, sí, y el disco entero, sí, que era una delicia.
Uh-huh. Bueno, hay unas, ahora mismo hay unas recopilaciones buenísimas donde se recogen grandes canciones, pero este Only the Strong Survive, por ejemplo, me parece maravillosa.
Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive.
Decías, y decías muy bien, Herrera, Billy Paul, gran, bueno, sobre todo muy conocido por este baladón súper espectacular. Con esta pronunciación me recuerda mucho a Aaron Neville, pero es que esta forma de cantar me parece maravillosa.
Sí. A mí también, ¿eh? Combinó muy bien lo comercial con el espíritu de cada una de sus canciones, de su estilo, ¿eh? Nació como Sonido de Filadelfia, pero luego evolucionó mucho,
¿eh? Sí, es verdad.
No se quedó solo en Sonido de Filadelfia. Uh-huh. Eso es verdad.
Uh-huh. Tocó muchísimos palos y la verdad que nos regaló muy buenas canciones. Y fíjate, hoy 26 de abril, estamos en el 2022. Hace 40 años, en el 82, Paul McCartney editaba un disco que tiene buenas y malas canciones. Fíjate lo que me atrevo a decir, Herrera. Es un disco titulado El Tug of War, donde se recogen buenas canciones que la crítica dijo que eran buenas, pero que a lo mejor no le funcionaron porque el disco no tuvo mucho éxito en ventas. Escucha esto. It's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. Es verdad que en los 80 Paul McCartney con sus canciones propias no brilló mucho, con los Wings sin duda alguna brilló y mucho, pero con las suyas propias como Paul McCartney no tuvo así como mucho acierto. George Martin...
Bueno, pero Wings era él, ¿eh?
Sí, claro, efectivamente. Pero fíjate el sonido, cómo varió. O sea, con Wings él era otro sonido y sin embargo con sus canciones como Paul McCartney en los discos yo le noto bastante diferencia.
Sí, sí, puede ser, bien. Hombre, la época de Wings es imbatible,
¿eh? Hombre, a mí Wings es que... Y aquí hemos tocado mucho Wings, Herrera. Tú nos has ido también descubriendo ciertas canciones al margen de las número uno que han hecho con esa banda, donde era su capricho, era su juguete. Él quería experimentar y quería seguir haciendo música después de dejar los Beatles, donde hizo auténticas obras maestras.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Este disco no es muy tuyo, ¿verdad, Herrera?
No demasiado.
Tienes que tener el morrito un poquito así.
Sí, sí, un poquito así arrugado.
Como
sí.
Tenso, ¿verdad? Como, sí, 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 como sí. Un calamar de potera así, de los finitos, muy cortado, muy finito, ¿verdad?
Eso es, sí,
y,
sí, sí.
Y muy, muy tieso. Y de, por ejemplo, de Barbara Streisand, que el otro día cumplía años, fíjate, esta canción que no nos dio tiempo a escuchar, y qué maravilla, por favor. Porque esta canción lo hacen los Bee Gees, lo hacen para ella, y al paso del tiempo, los Bee Gees incluso llegaron a hacer su propia versión sin Barbara Streisand.
Esta canción estaba bien. Bien, sí. Bien. A ver, para decirte que me vuelve loco tampoco, pero estaba bien. Refleja también una época, ¿no?
Desde luego que sí. Y luego te das cuenta de todas las buenas canciones que le han compuesto a ella y sobre todo pues que la voz que tiene Barbara Streisand, que es un regalo para los oídos. Bueno, What is Minded?
What is Minded? Bobla.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar Poniendo las Calles Deluxe aquí en COPE. I wish I was a fisherman, tumbling on the seas. With a band of none that love, love's feeling bearing down on me. Say the starry sky above with light in my head, you in my arms. Woo!
Las 5, las 4 en